¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, el programa de educación, esta propuesta radial que hacemos todos los lunes a las 23 horas para hablar de educación. Hoy, nuestro segundo programa del año 2019, vamos a abordar distintos temas. Vamos a hablar con Guillermina Tiramonti respecto a un informe de la Organización No Gubernamental Argentinos por la Educación que habla de los días perdidos por los alumnos a lo largo de los últimos años, pues sobre todo en algunas provincias donde las cifras son alarmantes, entre 50 y 60 días que se pierden por conflictos gremiales o ausentismo docente. También vamos a hablar con Carla Sechi, que es directora de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires, que nos va a contar una nueva modalidad, una nueva oferta educativa que va a tener la provincia respecto a secundarias con orientación en turismo. Y ahora sí presento y le doy la entrada a este programa a mi querida Noé Funcheira, que nos va a presentar el último tema que trajo ella.
Hola, Dani, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, hoy es el día de que festejamos algo hoy.
Sí, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Uh-huh. Y bueno, para hablar de eso, nos parecía súper oportuno hablar con una especialista en la temática, que es Melina Masnata. Ella es tecnóloga educativa y, bueno, entre un millón de cosas, es cofundadora de Chicas en Tecnología, que es una ONG que promueve cerrar la brecha entre las cuestiones de género y, bueno, la tecnología, la programación, la ciencia y demás.
Muy interesante. Justamente en un día donde la física argentina Karen Halberg fue elegida para recibir el premio L'Oréal UNESCO para América Latina, uno de los premios más importantes en ciencia que se otorgan en la región y en el mundo, y lo ganó una investigadora, una científica argentina, que después vamos a contar un poco por qué lo ganó cuando hagamos esta nota, pero Karen Halberg esta mañana, porque esto es muy reciente, cerca del mediodía, fue elegida para recibir el L'Oréal UNESCO para América Latina, uno de los premios más importantes en ciencia. Así que nos vamos a meter de lleno en el programa hasta las 24 horas. Estamos acá. ¿Dónde?
En Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos. Por la radio de todos.
Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Si hay alguien que se ocupa de estos temas, es Melina Masnata, que es tecnóloga educativa, magíster y especialista en tecnología educativa. Ustedes la pueden conocer entrando a su sitio web, Chicas en Tecnología. Uno puede ver todo lo que están haciendo por incorporar a las mujeres a lo que conocemos como las nuevas tecnologías. Y tiene la amabilidad, en un día muy especial, de charlar con nosotros. Melina, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por invitarnos y sí, sobre todo para nosotras es importante porque lo hacemos en Argentina para la región, ¿no?
Claro.
Este es un día que a veces está instaurado y nació con una mirada más internacional y siempre que pensamos en la ciencia y la tecnología y sobre todo en referentes, pensamos en personas de otros países. Mm.
Justo que en un día especial, ¿no? Porque la noticia del mediodía de hoy fue que Karen Halberg, una científica física investigadora argentina, fue premiada con el premio L'Oréal de la UNESCO. Uh-huh. Esto fue muy, muy temprano, en el Día de la Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una mujer argentina fue premiada con este reconocimiento que da la UNESCO, que es muy importante.
Exactamente. Bueno, parte de visibilizar esas mujeres es uno de los pilares por los que trabajamos en Chicas en Tecnología, pero también hay otro que es bastante inminente, que tiene que ver con cómo transformamos esta nueva generación, porque para que haya más mujeres liderando estos espacios, y no solo en la ciencia, sino también en la tecnología, que claramente nos está transformando nuestras formas de comunicarnos, bueno, consumir, crear y resolver problemas, sobre todo sociales y económicos.
Vos en el año 2015 formaste Chicas en Tecnología. Contanos por qué fue esta iniciativa.
Bueno, en realidad no fui yo sola y eso está buenísimo porque fuimos cuatro cofundadoras que venimos de diferentes ámbitos en donde nos atravesó la tecnología, pero veíamos que había un problema que tiene que ver con la brecha digital de género, ¿no? ¿Quiénes están creando, resolviendo estos problemas y creando estas soluciones? Cuando lo iniciamos con las otras cofundadoras, nuestra primera idea o pregunta fue ¿dónde están esas mujeres? Y la segunda, ¿qué pasaba para que esto no sea un tema inédito? hábito, sino que sea algo continuado y sostenido en el tiempo. Y ahí empezamos a descubrir que en el momento en donde las mujeres deciden qué carreras elegir o qué opciones optar, es claramente la adolescencia. Entonces, en ese foco es que pensamos cómo podíamos crear propuestas para motivar, acompañar y formar a estas jóvenes en este campo tan especial que tiene que ver con la tecnología, pero también en este espacio que es Argentina, donde también tenemos que crear ese aspiracional, porque no tenemos en la mente alguien que innove en tecnología con impacto social, que sea mujer, ni siquiera hombres, ¿no? Porque nos cuesta un poco pensar quién es esa persona que está liderando estos cambios. Uh-huh. Así que así empezamos a trabajar, y lo que hacemos es crear metodologías y propuestas libres y gratuitas, pero para mujeres en edad de lo que es la escuela secundaria. Y el año pasado llegamos a todo el país, y es algo que nos enorgullece mucho, pero la segunda cosa que también fuimos innovando y dándonos cuenta es que es un cambio que no podemos hacer solas. Si bien al principio trabajamos con estas chicas que son unas genias, nos empezaba a pasar que también teníamos que trabajar con las familias, teníamos que empezar a trabajar con los educadores y con todo el ecosistema, ¿no? Porque en muy pocos años van a ser esas personas que vayan a postular un trabajo en tecnología o estén anotándose una carrera vinculada a ciencia y tecnología. Bueno, ¿cómo estamos nosotros como sociedad preparándonos para recibirlas, ¿no? Porque también hay un desafío que tenemos que derribar estos estereotipos y estos sesgos cognitivos que nos hacen imaginarnos que esta persona puede o no ser la próxima persona que innova en tecnología.
Estamos hablando con Melina Masnata, tecnóloga educativa, magíster especialista en tecnología educativa y cofundadora de Chicas en Tecnología. Y te pregunto, Melina, ¿por qué les cuesta a las propias mujeres verse como productoras o creadoras de tecnología?
Bueno, una barrera bastante sencilla y de lo que tiene que ver también lo que estamos haciendo ahora es la comunicación. Cuando uno ve cuáles fueron los momentos donde todo lo que tiene que ver con dotación de tecnología se volvió más masivo, o sea, la computadora personal, los videojuegos, bueno, todo el mercado vinculado a la tecnología, empezaron a utilizarse algunas estrategias de marketing que apuntaban a un perfil, y ese perfil era el hombre nerd, joven, canchero, y que fue también de alguna manera desdibujando que la mujer podía dedicarse a eso y que podía ser esa persona canchera, inteligente y vinculada con estas herramientas tecnológicas. En este camino te cuento algo, hoy justo salió un estudio mundial en donde lo que se menciona es que solo el 7% de las niñas se visualizan como científicas en el futuro.
Solo el 7%, claro, es
solo bajísimo. Solo el 7% en el mundo, ¿no? Pero si también pensamos que las aplicaciones que usamos en los celulares, solo el 6% fueron desarrolladas por mujeres en todo el mundo, es nada. Entonces, acá estos dos datos que te doy es desde el aspiracional, desde el imaginarte que vos podés ser esa persona, hasta después el camino crítico, ¿no? Cuando te anotás en la universidad, que también hay muchos otros sesgos que tienen que ver con que por ahí para programar está esta idea arraigada que tenés que ser muy buena en matemática en el secundario. Claro. Y la verdad es que la matemática que te enseñan, la matemática escolarizada, no es el pensamiento lógico. Entonces hay un montón de otras barreras que te van creando ese camino en donde, bueno, no solo que son carreras que tienen pocas personas ingresantes en estas universidades, sino que lo que nosotras el año pasado hicimos una investigación inédita porque hicimos un corte de todo el país y lo que nos daba como dato es que además, en contraposición que cada vez tenemos más tecnología, cada vez menos mujeres se inscriben en carreras vinculadas a programación, por ejemplo. Lo cual también es una alerta, porque ¿quiénes están entonces produciendo esto que estamos usando todos los días? Por ejemplo, yo ahora para hablar con vos no necesito ir a la radio, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí hay algo que es súper interesante, que es la potencia de la tecnología, pero por otro lado, ¿quién lo diseñó y qué nos estamos perdiendo como talento y creatividad? Porque cuanto más gente diversa tengamos pensando y detectando los problemas y los accesos a estos problemas, más innovación vamos a tener en el país y en el mundo.
Claro. Melina, vos sabés que el Ministerio de Educación, obviamente conocerás este programa, lanzó un programa que se llama Mujeres Programadoras, con la idea de incentivar a las chicas, a las mujeres que están en el sistema educativo, en la educación básica, a meterse en el mundo de las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la programación. Yo el año pasado hice una nota aquí en Bien Aprendidos con la responsable de este programa y me daba datos, la verdad es bajísimo el nivel de mujeres que se dedican a la programación, digamos, como si fuera un oficio, una tarea destinada exclusivamente para los hombres.
Totalmente, y por otro lado, está muy bueno que hayan programas que se vayan articulando. Nosotros siempre decimos esto no es competencia, sino que es convivencia, porque tenemos que estar todos como un gran engranaje trabajando para resolver esta preocupación. Pero también hay veces donde la programación solo se ve desde un punto de vista, que es crear código. Y la realidad es que, por eso nosotros somos chicas en tecnología, el ambiente tecnológico es muchísimo más amplio. Y es más, si te da escalofríos pensar cuántas mujeres están en programación, ni te cuento cuántas están en todo lo que tienen que ver más con el hardware, con pensar y desarrollar los dispositivos que estamos utilizando todos los días. Entonces, la tecnología en sí es un campo muchísimo más amplio. Obviamente la programación para mí es como la nueva piedra Rosetta, es de alguna manera es un nuevo lenguaje para pensarlo o ponerlo en perspectiva. Cuando uno cuando era más chico te decían, bueno, tenés que aprender inglés porque es el idioma universal. Bueno, imagínate que hoy la programación, y no un lenguaje de programación, sino el tipo de pensamiento lógico que uno tiene que entender, primero te abre un camino espectacular, que es entender que esto fue creado por alguien, y ese alguien es un humano que tuvo sus experiencias, tuvo sus recorridos. Y entonces hay veces que hay muchísimos casos donde las aplicaciones de celulares, sobre todo los más jóvenes, que por ahí no lo tienen como tan, no sé, nosotros sí pasamos del dial-up a internet como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero, y eso nos hace pensar que esto no fue dado, digamos, que hubo una creación y hubo un proceso, pero los jóvenes que construyen sus identidades en estos escenarios, es interesante que no lo ven como algo que crece. Claro. Está creado, ¿no? Se ve como algo encriptado, cerrado, como se dice en tecnología, la caja negra. Entonces, ¿por qué es importante que uno entienda esto? Porque entonces vas a empezar a pensar que si una aplicación de celular, vos no estás en ese formato, por ejemplo, hay varios casos que fueron fracasos tecnológicos en los que, por ejemplo, las aplicaciones de salud no tenían en cuenta, por ejemplo, el ciclo de la mujer. Entonces, si yo estoy usando una aplicación de salud y soy una mujer, pienso que por eso no es importante o mi cuerpo no está calibrado para usar en esa aplicación. Y es un dato no menor, porque el peso, la cantidad de comida que uno ingiere y demás cambia justamente considerando el cuerpo de la mujer. Entonces, estos son detalles no menores, y así hay miles de casos que, como quienes programaron, no son mujeres, no lo pensaron como un obstáculo. Dijeron, que vamos a hacer una aplicación de salud y, bueno, tengamos en cuenta estos dos datos, ¿no?
Claro. Bueno, te hago la última, Melina. Me parece muy tan interesante lo que contás, que algún día te tenemos que invitar aquí al piso para charlar un poco más extendido, porque se me ocurren muchas preguntas y el tiempo me corre. ¿Han logrado, desde que ustedes largaron mujeres chicas en tecnología, o desde que el Estado, los gobiernos educativos se han dedicado a incorporar mujeres a tareas relacionadas con la tecnología desde el punto de vista de la formación, han logrado un resultado? ¿Ves más interés de parte de las mujeres, por lo menos en el ámbito argentino, en las escuelas, sistema educativo nuestro, a incorporarse a esta nueva modalidad?
Bueno, nosotras generamos también otra investigación que se llama Las Voces de las Protagonistas. Todo esto lo van a encontrar en www.chicasentecnología.org. Todo es libre y gratuito, así que uno lo puede descargar y conocer un poco más con datos duros, que esto es importante porque en Argentina muchas veces está esta idea más de las percepciones. Y lo curioso es que sí, cuando tienen una experiencia completa vinculada a la tecnología, de nuevo, no pensar solo en partecitas, sino como a una persona en una edad adolescente, ¿no? Porque eso también es otro salto, ¿no? Si nosotros en la escuela siempre nos preguntábamos, cuando aprendíamos, por ejemplo, ecuaciones, bueno, ¿y esto para qué me va a servir en la vida misma? Imagínate que en el mundo del adolescente hoy, donde además competimos con el tiempo, con lo instantáneo, el ya, el ahora, bueno, ¿cómo le creamos un sentido para que la tecnología tenga un sentido en su vida, como propósito, ¿no? ¿Para qué voy a usar esto si, para qué me sirve, ¿no? Que son las grandes preguntas que se hace un adolescente claro. hoy ahora. Y la verdad es que sí, cuando tienen una experiencia de esta manera, empiezan a entender y a comprender que la tecnología es mucho más de lo que nosotros creemos como usuarios. Y por otro lado viene otro camino, que es empezar a pensarse ellas como creadoras de tecnología. Y de nuevo, ampliar ese espectro, que uno puede estar también programando, pero también puede estar liderando un equipo de programación, o pensando en todo lo que tiene que ver con diseño de experiencia, o pensando también en muchas otras cosas que hacen a la tecnología y que no solamente tienen que ver con el código en sí mismo. Y sí, vemos esa transformación, pero de nuevo, con un programa que tiene que estar diseñado de una propuesta integral, pensada en las necesidades de un adolescente, poner en el centro de la experiencia a estas chicas, y también con los contextos. Y esto no es menor, porque nosotras, la verdad es que hacemos un trabajo muy consciente y con mucho esfuerzo y compromiso para no traer un enlatado de afuera y decir, bueno, cuando iba enlatado, digo, muchos programas en Argentina y en Latinoamérica ven que algo funciona en otros países y lo traen, lo copian y lo pegan, ¿no? Para usar una metáfora tecnológica. Y la verdad es que acá nosotros tenemos otras necesidades con los contextos argentinos, porque hay que crear de nuevo una idea de Silicon Valley, hay que crear una, si es que queremos ese camino, además, ¿no?
Claro.
Porque hoy Silicon Valley también se está preguntando si ese era el camino. Entonces, como país también, representarnos esos ecosistemas, pensar lo que tenemos a disposición, y sí, cuando empezamos a pensar con esos dos pilares que te cuento, que tienen que ver con responder a las inquietudes de una chica adolescente, coma, Argentina, empiezan a haber otros cambios de percepciones. Empezás a pensar también que vos podés ir a estudiar esa carrera, porque también está esto de desmitificar algunos mitos, de nuevo, que no tenés que ser solamente ingeniero o que no tenés que ir solamente a esta universidad, sino que hay un montón de otros caminos para formarte en ese camino crítico. Es importante porque empiezan ellas a cambiar esta percepción y a verse más como creadoras de tecnología y no solamente como usuarias.
Muy bien, bueno, Melina Masnata, tecnóloga educativa, cofundadora de Chicas en Tecnología, justo hoy que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Todo lo que charlamos con ella lo podés encontrar ampliado en www.chicasentecnología.org. Melina, gracias por la entrevista, te mando un fuerte beso.
Al revés, muchísimas gracias, Daniel, y por el espacio y por la escucha y las buenas preguntas.
No, por favor.
A veces
gracias
me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado.
Pese yo de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde.
La pregunta es:
la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de brumas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar
habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces.
La pregunta es:
¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada.
Por lo que no vale nada.
¿Cuál sería la gracia?
La pregunta es:
¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí?
¿Quién va a defender?
¿Quién va a defender de mí?
La pregunta es:
bien aprendidos por Nacional.
Mi propia cara.
Seguimos aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional, la radio de todos. Vamos a hablar de un tema, de un anuncio que hubo este fin de semana en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que me pareció muy interesante. A partir de este año, algunos chicos de la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires van a poder optar por cursar una orientación en turismo, es decir, una secundaria con orientación en el tema turismo como salida laboral, como salida de preparación para carreras terciarias universitarias relacionadas con el sector. Estamos en comunicación con Carla Sechi, directora de Educación Secundaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carla, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? Bueno, contanos un poco de qué se trata esta orientación que van a tener algunas escuelas, cuántas escuelas son y de qué se trata el programa este de turismo en las escuelas secundarias.
Bueno, efectivamente este año es el primero en que vamos a iniciar con esta orientación que se suma a las 8 orientaciones que ya tiene la provincia de Buenos Aires. Es una orientación que ya fue aprobada por el Consejo Federal, es decir, que a nivel nacional está aprobada, pero que nunca se había implementado en nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Y vamos a iniciar con una especie de prueba piloto en 17 escuelas. Tenemos mucha más demanda, pero la verdad es que no queríamos iniciarla de manera masiva porque queremos acompañar a las escuelas en la implementación durante este primer año con asistencias técnicas y con visitas y llegando a las escuelas directamente para que, bueno, efectivamente esta orientación se implemente como debe ser y como la estamos pensando, ¿no?
¿Son escuelas de cualquier ubicación geográfica de la provincia o está focalizado en las escuelas que están, por ejemplo, en la zona balnearia, en las ciudades de la zona balnearia?
En realidad, la orientación va a estar disponible a partir del año próximo para cualquier escuela que la solicite. Uh-huh. Este año las 17 escuelas están ubicadas en lugares estratégicos, no solo porque tienen algún atractivo turístico en la ciudad, sino además porque en la región tienen la posibilidad los estudiantes de continuar estudiando en universidad o en institutos superiores carreras vinculadas al turismo. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, sí, en las zonas balnearias tenemos en la Lucila del Mar, en Villa Gesell, en Pinamar, en Mar del Plata y en Necochea, va a haber escuelas orientadas en turismo, pero también en Sierra de la Ventana, también en Carué, también en Cañuelas, en San Vicente, en lugares donde hay más turismo rural, en San Antonio de Areco. En Ezeiza, que no es en sí un lugar turístico, pero sí tiene el aeropuerto que moviliza muchos servicios turísticos, ¿no? O sea, por eso fueron seleccionadas las localidades para tener esta escuela y además, obviamente, directores que estuvieran pensando en sumar una nueva orientación y que tengan demanda de los estudiantes.
Claro.
Siempre lo que intentamos es dar respuesta a lo que se está solicitando.
¿Qué aprenden los chicos? ¿Cuál es la particularidad que tiene una secundaria con orientación en turismo?
A ver, en principio, tengamos en cuenta que la escuela secundaria tiene un tronco general que es común a todas las orientaciones y que prepara a los estudiantes para tres fines básicos que tienen que ver con la construcción de ciudadanía, continuar estudiando y la inserción en el mundo laboral. Esto lo tienen todas las escuelas. La orientación es un grupo de materias orientadas en el ciclo superior, ¿sí?, que tienen esta especificidad y que las diferencian de las otras orientaciones. En principio, en el caso de turismo, la reflexión sobre todo lo que tiene que ver con el potencial turístico local, sobre el impacto económico, social, cultural y ambiental que genera la actividad, es uno de los objetivos que buscamos generar, ¿sí? Y la comprensión del turismo en relación con lo que es el desarrollo sustentable y la potencialidad que tiene para contribuir a la diversidad también biológica y cultural. En definitiva, lo que queremos es que los chicos puedan tener contacto desde el inicio, desde el cuarto año, que es cuando inicia la orientación, con esta actividad. Por eso, además, queremos buscar con esta nueva propuesta una articulación muy directa desde el principio con emprendedores del sector turístico. El viernes estuvimos en el lanzamiento en una escuela en Necochea y hubo gente con cadenas hoteleras, gastronómicos, personal de las agencias de turismo. Por ese motivo también escribimos el diseño de turismo muy vinculados a agencias de turismo y a gente del sector, ¿no? No solamente docentes, que por supuesto formaron parte de la escritura, sino también guías de turismo y en contacto con la Secretaría de Turismo para poder dar respuesta realmente a esta necesidad.
Claro. Estamos hablando con Carla Sechi, directora de Educación Secundaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, respecto a esta nueva modalidad que van a tener las escuelas bonaerenses. Este año en 17 escuelas, el año que viene a la escuela que así lo solicite, una orientación en turismo. Carla, Estamos de acuerdo que una preparación en la escuela secundaria para poder seguir una carrera terciaria o universitaria relacionada con el turismo es una base para cualquiera de los alumnos muy muy apreciada, digamos, para no entrar a una carrera y encontrarse con un mundo absolutamente desconocido, sino venir con una preparación previa. Pero te pregunto, un alumno que no puede seguir o que no va a seguir una carrera terciaria universitaria, ¿con este secundario puede tener algún tipo de salida laboral? ¿Lo puede ayudar a trabajar en el sector turístico solamente con la secundaria? ¿Qué tipo de formación o qué tipo de herramientas se lleva para incorporarse al mercado formal de trabajo?
Bien, en realidad cuando termina la secundaria los chicos pueden introducirse en el mundo del trabajo, pero obviamente según la orientación que tenga se siente mejor preparado para esto, ¿no?
Claro.
A ver, las materias puntuales que van a tener los chicos, por ejemplo, en cuarto, quinto y sexto año, al principio son más introductorias, introducción al turismo, turismo y sociedad, pero a partir de ahí la verdad es que les da elementos y herramientas para que puedan desempeñarse si lo que quieren es ingresar al mundo laboral. Materias como, por ejemplo, servicios turísticos, destinos turísticos, patrimonio natural y cultural, diseño y gestión de proyectos turísticos, el trabajo con software y con tecnologías vinculadas a lo que se utiliza en el mundo del turismo. Bueno, todo esto lo van a tener en su secundaria orientada y estarían en mejores condiciones que otro chico que haya hecho otra orientación para introducirse, digamos, en este tipo de propuestas laborales. No es que se reciben, a ver, el título que da la secundaria no es un título de incumbencia laboral.
Claro.
¿Sí? El título de secundaria les permite a los chicos trabajar, por supuesto, pero no es que no van a ser profesionales del turismo.
Exactamente.
Esto es, y después continúan estudiando, pero sí van a estar en mejores condiciones de enfrentar una tarea vinculada a esto que aprendieron, ¿no?
Claro, no, hago una comparación, conozco el caso de Jujuy, donde hay chicos que trabajan, tienen escuelas secundarias, perdón, cerca de la zona de Cerros, y bueno, ahí hay poca salida laboral, salvo la que esté relacionada con el turismo, y hay secundarios donde los chicos hasta tienen luego del secundario una pequeña formación para trabajar como guías de la zona, son nacidos ahí, son criados ahí, y para ellos es mucho más fácil. Pero bueno, necesitaban la parte de formación académica que se lo daba un par de secundarios de la provincia de Jujuy. Por eso te preguntaba, claro, si se alcanzaba.
Sí, es más, no necesariamente tenemos que pensar en que puedan después insertarse en el mundo laboral que ya está constituido. También las materias como diseño y gestión de proyectos les permiten a los chicos trabajar en emprendimientos propios.
Claro.
¿Sí? O sea, uno podría pensar, o experiencias de campo, o los seminarios que se van a realizar. La verdad es que queremos que los chicos también aprendan a valorar lo que tienen en la comunidad, el patrimonio cultural, el patrimonio natural, que aprendan a cuidarlo y al mismo tiempo que ellos mismos se transformen en gestores de emprendimientos turísticos que puedan desarrollar en su zona. Uh-huh. Mira, el año pasado se lanzó desde la Secretaría de Turismo un concurso donde cada uno de los estudiantes en cada escuela podía mandar un video donde estaba promocionando el lugar donde vivían. Y la verdad es que la cantidad de respuestas que llegaron, la cantidad de escuelas que respondieron, nos demostró que los chicos tienen interés, ¿sí?, en esto, en mostrar su lugar, en valorar lo que tiene su cultura, su comunidad, la naturaleza que los enmarca. Y bueno, esto también fue para nosotros un puntapié importante para pensar en que era necesaria esta orientación.
Bueno, uno de los problemas graves que tiene la escuela secundaria, esto ya está recontradicho, ¿no?, que es la retención de los alumnos, la terminalidad, la falta de los chicos o del sistema de poder retener a todos los alumnos para que culminen la secundaria en tiempo y forma, y es muy alto la deserción, no solo en la provincia, sino en todo el país, ¿no? Hay indicadores que son preocupantes. ¿Crees que la diversidad de la oferta educativa en distintos tipos de orientaciones puede servir a que los chicos tengan mayor identificación con la escuela y puedan servir como mecanismo de retención?
Sí, no solo la diversidad de orientaciones, sino, y ahí ya tiene que ver con otros cambios que estamos pensando y que estamos ya promoviendo y que desde el año pasado implementando en la escuela secundaria, ¿no? Una escuela secundaria que históricamente fue muy academicista y que estamos renovando el formato escolar, y este diseño de turismo está enmarcado en esa propuesta, donde los chicos trabajan por proyectos y ya las materias no están aisladas y cada profesor entra al aula y da su materia, sino que todas se articulan en función de un proyecto o un problema. Estas materias orientadas de turismo generarían problemáticas que se pueden abordar no solo desde la materia, sino también desde arte, desde historia, desde geografía. La idea es que los profesores empiecen a trabajar en conjunto en un proyecto o en la resolución de un problema que dé sentido a lo que estudiamos en las demás materias. Eso es algo que ya venimos trabajando desde el año pasado en lo que llamamos las escuelas promotoras, y en esas escuelas el interés de los chicos hizo que tuvieran menos ausentismo, no se perdieron chicos en el camino, sino hubo abandono, y por otra parte demuestran un interés genuino y mejoraron los resultados de aprendizaje también. Así que este diseño va en marco, digamos, va encuadrado en esta misma lógica, tiene materias cuatrimestrales, tiene seminarios, tiene ateneos y tiene esta posibilidad de articular con otras materias. Incluso el inglés que se estudia en una escuela orientada a turismo o educación física no es cualquier inglés ni cualquier educación física, sino que está también orientado a lo que se espera que se produzca como conocimiento en las demás materias orientadas. Entonces todo esto que tiene que ver con reformular el formato, trabajar por proyectos y que la escuela esté mucho más cercana a lo que es el ámbito laboral, sí, creemos que va a redundar en mejoras en los índices de abandono en principio y de aprendizaje también.
Bueno, muy bien. Carla Sechi, directora de Educación Secundaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a propósito de esta nueva iniciativa, muy interesante para seguirla, que es la incorporación de escuelas con orientación, escuelas secundarias con orientación en turismo. Carla, gracias por tu tiempo y por la entrevista.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Bien aprendidos. Con la conducción de... Bien aprendidos por Nacional.
Seguimos en Radio Nacional en esto que es Bien Aprendidos. Vamos a hablar de algo, un tema que nos preocupa, ¿no? La verdad que los alumnos pierdan días de clase por conflictos gremiales docentes no es una novedad en nuestro país. Hay un informe recientemente publicado por el Observatorio Argentino por la Educación que señala que en el año 2018 a nivel nacional 13 días de paros docentes se perdieron promedio en los distritos. Por supuesto que hay situaciones o cifras que son demasiado fuertes o alarmantes, como Chubut, que perdió 78 días de clase por paro docente, Neuquén, que perdió 53, o la provincia de Buenos Aires, que perdió 25. Es decir, estamos en una situación que se vuelve a reiterar año tras año. A mí me tocó cubrir, por ejemplo, el año pasado, la situación de Santa Cruz. En Santa Cruz, entre el 2016 y 2017, los alumnos habían perdido prácticamente un ciclo lectivo entero, o sea, casi 200 días de clases en dos años, es decir, perdieron un año de clases en dos de ciclo lectivo, o sea, una barbaridad. Estamos en comunicación con Guillermina Tiramonti, investigadora de Flaxo, referente educativa también del Observatorio Argentino por la Educación. Guillermina, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz la saluda, buenas tardes.
¿Qué tal?
Gracias por atendernos. Guillermina, bueno, el informe es claro, ¿no? Se pierden demasiados días de clases en la Argentina por conflictos gremiales.
Sí, no solamente por conflictos gremiales, también tenemos, a esto tenemos que agregarles otras razones por las cuales se pierden días de clase, como licencias de los docentes que no se cubren con suplentes a veces. Uh-huh. Y bueno, la prueba PISA mostró que la Argentina es de los países que más ausentismo presenta, tanto en relación a la cantidad de ausencias docentes como la cantidad de ausencias de los chicos.
Claro, recuerdo que las pruebas PISA mostraron que después de Uruguay, Argentina es el país con mayor ausentismo docente. Y en cuanto a ausentismo de alumnos, también los chicos mostraban que por lo menos faltaban como mínimo una vez cada 15 días, como mínimo. Después había casos donde el ausentismo era mucho más alto.
Efectivamente, esto demuestra que también las familias y los chicos valoran poco lo que aprenden en la escuela. Uh-huh. Y por lo tanto pueden faltar un día. Bueno, es un tema fuerte en la Argentina. Y más allá de que nosotros tenemos este problema de base, que es que tenemos inflación y entonces todos los años tenemos que renovar las paritarias y volver a discutir desde cero los salarios docentes, el dato muestra una problemática de base, que es la insatisfacción con lo que pasa en la escuela, tanto de los docentes como de los chicos. Pareciera que nadie valora qué es lo que va a suceder en un día de clase de aquellos que participan, ¿no? Docentes o alumnos. Eso significa que es imprescindible para la Argentina encarar esas problemáticas, encarar una problemática pedagógica de fondo que es hacer significativo para los actores aquello que sucede en la escuela.
Claro. Guillermina, yo recuerdo, como todos, el año 2003, cuando se sancionó la ley 25.864, que señalaba que todos los chicos del país tenían que recibir mínimo 180 días de clases en una jornada de 4 horas. Se festejó, se aprobó por toda la dirigencia política, salió con mucho apoyo en el Congreso de la Nación. Parecía solucionado el problema, porque en el artículo 2 de esa misma ley decía que los días perdidos deberían ser recuperados por las autoridades educativas y los gremios docentes. Incluso hablaba de alguna intervención del gobierno nacional para ayudar a las provincias a recuperar esos días. Pasaron 16 años desde que se sancionó esa ley, se van a cumplir 16 años ahora, y nunca se cumplió.
Bueno, en el 2006 también dictamos una ley por la cual era obligatoria la escuela secundaria, ¿no?
Bueno, ahí tenemos un grave problema, que va más allá de los días perdidos, Guillermina, que no se cumplen las normativas en Argentina.
La conclusión es que la legislación no modifica las situaciones de la escuela, que tenemos que ir a buscar otras políticas para poder modificar la situación de la escuela. Y para hacer de la escuela un lugar que le interese a los niños, en el caso de la primaria, que le interese a los jóvenes, en el caso de la secundaria, que genere también satisfacción en el trabajo docente, en los docentes de uno y otro nivel, tenemos que hacer políticas concretas que cambien esas instituciones. Yo creo que hay muchas provincias en la Argentina que están avanzando en el nivel secundario a hacer algunos cambios para lograr esto, pero la legislación en la Argentina es un país anómico. Así que de modo que la legislación está ahora a cumplirse, no se cumple, y además no hay
sanción por no cumplirla.
Efectivas de hacerlas cumplir.
Claro. Claro. Las normativas están, no se cumplen, pero no hay sanción para quien no la cumple.
No hay sanción, no hay formas efectivas para hacer cumplir lo que establece la ley, lo que se manda. Entonces, bueno, hay que buscar eso, pero no solo, digo yo, trabajar por, dar sanciones cuando no se cumplen, sino también por hacer las políticas que se requieren para eso.
Para que se cumplan, claro. Bueno.
Para que se cumplan.
Hoy estamos
empezando a trabajar sobre las paritarias.
Sí.
No, el gobierno va a la disputa de las paritarias nada más que ha ido históricamente, desde el inicio de la democracia, nada más que con la disputa de los salarios. En la Argentina no hay un programa de cambio integral para los docentes que permita atacar de una manera más compleja la situación del docente. No tenemos carrera docente, no tenemos un sistema de reclutamiento y formación docente para mejorar a los docentes que tenemos, no tenemos ninguna propuesta de inserción de los docentes en la escuela que haga que su tarea sea más productiva y más interesante para ellos. No tenemos otra serie de recompensas que no son las monetarias para el docente. Bueno, hay que ser un plan docente después de... ¿Cuánto hacen? 83 ahora, 40 años de democracia, tenemos que tener un plan para los docentes.
Claro, pero ahí hay un problema, me parece a mí. Usted recién hablaba de la anomia que existe en la Argentina. Dábamos dos ejemplos, la ley 25.864, que habla de los 180 días que no se cumple, la ley nacional de educación, que habla de la secundaria obligatoria que no se cumple. También recuerdo la ley de financiamiento educativo, que tanto se enarboló, que señalaba que en el 2010 el 30% de las escuelas primarias tenía que ser de jornada completa. Estamos en el 2019 y apenas el 10% tenemos de jornada extendida. O sea, ni siquiera...
Podríamos buscar un montón de ejemplos.
Claro, tenemos un montón. Ahora, respecto a los docentes, Es cierto lo que usted señala, que no hay una política integral para los docentes, para discutir condiciones laborales, carrera docente, profesionalización de la carrera. Eso es cierto, pero por otra parte, me da la impresión que hay también responsabilidad de los docentes a través de sus representantes. Hay una gran responsabilidad de los gobiernos educativos, Guillermina, pero hay una responsabilidad de los gremios docentes de no reclamar por eso.
Totalmente, totalmente. Son tan responsables unos actores como otros. Porque vamos a la mesa de negociación, en el caso de los docentes, de los gremios, solo con consignas. Ninguna propuesta que pueda ayudar a mejorar la situación. Porque por alguna razón en la Argentina tenemos docentes que siguen teniendo sueldos bajos, sueldos que no están a la altura del trabajo que hacen, y gremios poderosísimos.
Claro.
Porque lo que se negocia en la mesa de paritarias son muchas otras cosas, además de pensar en qué sería mejor para el cargo docente y cómo eso impacta en la institución escolar. Entonces, por supuesto que son los dos actores los que tienen una responsabilidad sobre esto. Solo que el gobierno, los gobiernos, porque no estoy hablando de ese gobierno,
No, los gobiernos.
Los gobiernos uno les asigna mayor responsabilidad en tener un plan. Ahora, me permito hipotetizar que por alguna razón, en todos estos años, los gobiernos no han podido pensar una política con los docentes, porque el gremio nunca ha estado a la altura tampoco de esta exigencia.
Así es. Guillermina, en la provincia de Buenos Aires se está por anunciar, de manera mucho más integral, se conoce la idea, ya se está haciendo una previa al respecto, de convocar a los padres para participar del debate educativo, ¿no? Por supuesto, las paritarias no tienen nada que ver, las paritarias son entre dos, gremios y Estado. Pero sí entiende el gobierno de la provincia de María Eugenia Vidal que los padres deben ser parte del debate educativo, es decir, que tiene que haber una silla ahí para los padres para debatir el futuro de la educación en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede ayudar la incorporación de los padres al debate integral a resolver o puede ser la presencia de eso de manera formal y de manera integrada al debate, puede servir como presión para que estas cuestiones que estamos hablando con usted, salir de la anomia, salir de la falta de políticas integrales, de políticas de Estado, se puedan concretar?
Mira, a mí me parece bueno que los padres estén presentes, porque acá en la Argentina sucede una cosa, que es la educación pública atiende fundamentalmente a sectores sociales medios, bajos y medios, en general, ¿no? Uh-huh. Y esos padres tienen poca presencia en el espacio público para hacer oír su demanda, ¿sí? Entonces, yo creo que está bien poner a los padres para que se oiga la demanda de los padres. Pero, poner la voz de los padres no es lo mismo que llevar un plan. Uh-huh. ¿Estamos?
Sí,
podemos
sí, sí
poner la demanda de los padres, pero además tener un plan. Me parece bien ampliar el espacio público y hacer presentes a que hagan su demanda educativa, porque la educación no solo es un beneficio individual para los chicos, sino que es un beneficio para las familias, es un beneficio para toda la sociedad. Y entonces todos los actores son responsables, tendrían que tener una voz en relación a la educación. Ahora, no es cuestión de llevar a los padres para poner, en la mesa de negociación un soldadito más para pelear, ¿eh?
Claro.
Para pelear el salario. Es cuestión de ampliar la demanda. A la mesa de negociación también hay que llevar un plan.
Perfecto, sí, y entiendo, y yo conozco en la región, usted también, Guillermina, un caso exitoso de la incorporación de los padres a una parte del debate educativo, como es el de México. En México, desde los años 90, cuando crearon el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INE, sino que sea un organismo tripartito. Los que administran ese organismo de evaluación de la educación son el gobierno, los gremios y los padres. Es decir, las tres partes están para evaluar toda la educación, la evaluación docente, la evaluación de los aprendizajes de los chicos, etcétera. Y de alguna manera siempre hay un interesado de esos tres que está interesado en que se evalúe a fondo y que se conozcan los resultados. Por lo tanto, impide a cualquier gobierno manipular los datos. Y esa experiencia me pareció muy interesante recordarla como algo posible para implementar en la Argentina.
Efectivamente, y ojalá tuviéramos espacios locales, digo, en la provincia, pero también dentro de los distritos de las provincias, donde haya presencia de los padres que están demandando respecto de la educación de los hijos, porque son actores fundamentalmente afectados por lo que sucede en la escuela. Pero quiero decir, eso no cambia la responsabilidad de los dos actores principales, el gremio y el gobierno, para armar un plan para mejora de los docentes y de la situación de los docentes.
Así es. Bueno, Guillermina Teramonti, investigadora de Flaxo, referente educativa de los Observatorios Argentinos por la Educación, gracias por esta charla tan clara y bueno, que nos sirve para pensar la educación a futuro. Que tengas buenas noches y gracias. Hasta luego.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche.
Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, nos vamos, querida Noelia. Hasta aquí fue Bien Aprendidos, pero antes déjame contar algo que tiene que ver con información respecto a las paritarias docentes. El miércoles en la provincia de Buenos Aires se vuelven a reunir, después del año pasado, los gremios docentes, el Frente Gremial Docente Bonaerense, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser la propuesta que va a tener el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, en principio, por la información que manejamos, va a ser una propuesta de acompañar los aumentos de acuerdo a la inflación de aquí a julio, y en julio volverse a sentar para que los docentes no pierdan poder adquisitivo en este 2019.
Sí.
Bien, esto es algo parecido a lo que han acordado con otros gremios del sector público. Pero acá viene el problema: los gremios docentes dicen que quieren recuperar, que esta parte está bien en 2019.
Sí, pero lo perdido en el 2018.
Nada tiene sentido este año si no acuerdan primero lo perdido en el 2018. Que para los gremios docentes es un 16%, porque el aumento fue del 32% y la inflación fue de 47,7%. Sí. Y para el gobierno es de un 8%, porque para el gobierno de la provincia de Buenos Aires el aumento fue de 32%, más material didáctico, más el presentismo, más un bono de 7.000 pesos, y eso daría 38%, o sea que la diferencia es de 8%.
Sí, lo que dicen es que de material didáctico en realidad son 200 pesos, que es algo que no es significativo, porque los docentes gastan muchísimo más que ese dinero, entonces como que a los gremios dicen, no nos pueden venir a decir que alcanza. Claro.
Pero de todos modos, si sumás el presentismo, el bono y todo, como lo plantea el gobierno, es cierto que llegás a 38. Lo cierto es que el aumento salarial es de 32, con anabólicos, como se le dice comúnmente, lo podés llegar a 38, pero bueno, esa parte de la discusión que van a tener a partir de este miércoles en La Plata, y digamos que no habría problema para ponerse de acuerdo en el año 2019, si esta es la propuesta que estoy contando, pero no acordarían siempre y cuando no se pongan de acuerdo con la paritaria trazada. El año pasado hubo 20 reuniones, 11 propuestas salariales, todas rechazadas. Quiero decir con esto que la paritaria 2018 se vuelve a hacer presente este año, en el 2019, que hasta que no cierre de una manera un acuerdo por la deuda que quedó el año pasado, va a ser muy difícil cerrar la paritaria de este año. Por otra parte, se sabe que solamente dos provincias hasta ahora han acordado un 23% de aumento, una de ellas es Mendoza y otras Misiones, para el año en curso, y para Cetera esto es insuficiente, y se está hablando, todavía falta un mes, pero se está hablando de la posibilidad de hacer un paro nacional docente 6 y 7 de marzo, que son los dos primeros días de clase.
Sí, acá lo que no llama la atención, lamentablemente, es que el costo lo pagan los chicos, ¿no? O sea, no inician las clases, ellos empiezan a perder. Bueno, uno de los temas de hoy que hablamos con una especialista es la cantidad de días perdidos.
Claro. Va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Pero bueno, esta es la información que tenemos y la teníamos que dar antes de irnos. Bueno, nos vamos. Noé Funchera, como siempre, en la producción, acompañándome en el programa, trayendo la nota, como fue la del Día de la Ciencia en la Mujer y la Niña. ¿Quién estuvo en la operación técnica hoy?
El Tano.
El Tano, querido Tano, como siempre, ahí estuvo laburando un poquito con nosotros. Nosotros nos vamos el próximo lunes a las 23 horas. Los esperamos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, con esto que es
Bien Aprendidos.
Chau, gracias por todo.